A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
No, no es por temor al bloqueo espacial que la nube de asteroides que rodea este planeta perdido le impone a las pocas naves que se aventuran a salir de sus límites. Ni siquiera me importa la prohibición de los cartógrafos que han omitido este mundo de sus mapas durante milenios, condenándolos a un olvido eterno. Yo, en su lugar, habría hecho lo mismo. Lo borraría no solo de las cartas de navegación del universo, sino también, si pudiera, de las lenguas y las mentes de los hombres, que buscan aquí el Edén prohibido de sus padres. La verdad es que tengo miedo de volver. Miedo de perder mi alma y mi mente con solo mirar el rostro de otra, de las tantas madres que corren por los bosques de este mundo y atravesan desnudas los ríos que sus sonrisas venturosas, más allá del bien y el mal. No quiero terminar loco y suicida, ni momificado como Nive ni Clara, ni que mis ojos tengan por un segundo el brillo asesino que hoy percibí en el de mis hombres. Que todo esto permanezca en el olvido. Así sea de hoy en adelante. Eso está en el primer capítulo. En las notas del diario de viaje de Silvan, el pirata Adeus, comandante del carguero Argos, contrabandista, que abre este libro Salomé de Elaine Vilar Madruga, una escritora muy joven, cubana, que tiene este libro editado por La Pollera en nuestro país y que le vamos a dedicar la República de hoy. Patricio López, ¿cómo estás tú?
Muy bien, muy bien, muy contento de poder conversar sobre este tipo de libros de ciencia ficción.
Alberto Mayor, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Antonella. Muchas gracias por la recomendación.
Sí. Para la recomendación, ¿ah? ¿Eh? Bueno, no, la semana pasada...
Nos deja súper tranquilos por tu situación.
Mira, si nos midiéramos por los libros que recomendamos, punto.
Es una buena unidad de medida.
Yo voy a seguir manteniendo el distanciamiento social luego de este libro. Bueno, lo leí al revés y me di cuenta inmediatamente lo que decía.
Bueno, yo encontré a Elaine Vilar Madruga en una antología de ciencia ficción con un cuento que me encantó. Y cuando supe que La Pollera había editado esto, me dieron muchísimas ganas de leerlo. Salomé, por supuesto, es una figura bíblica que está en los evangelios, quien danza ante Herodes y le pide la cabeza de Juan el Bautista. Y acá, de alguna manera, esa imagen está presente en el libro, pero en un mundo interespacial, en donde el libro parte con este viaje, en donde encuentran unos huevos, asesinan a una de estas madres, a una de estas figuras, y de los huevos salen unos seres que nunca se describen del todo en el libro, y a mí me parece que esa es una de las cosas más impresionantes, pero lo que sí sabemos es que estos seres son capaces de volver locos de amor y deseo a quien sea que se encuentre con ellos. Eso sería un poquito, si quieren, el resumen del libro. No sé si mis compañeros estarían de acuerdo.
Totalmente, bueno, de acuerdo.
Sí,
Alberto, o sea, tú eres especialista en ciencia ficción, así que habla tú y yo...
No, pero yo creo que lo que pasa es que a mí me pasó que fui encontrando, y eso fue bien impresionante en términos de... Yo cuando partió dije, me ha pasado otras veces en todo caso, dije, esto va mal.
Porque a Omar no le gustó nada, con Omar alcancé a hablar, no le gustó nada.
Ah, no, yo estoy en desacuerdo, Es que Omar está cada vez más exigente, tiene el paladar demasiado afinado. Sí. Entonces, no, por ejemplo, me pasó al principio, cuando hay un código de la ciencia ficción que a mí me molesta mucho, que es usar un elemento descriptivo para no describir. O sea, no tardamos en localizar el nido, y tú no sabes lo que es el nido. No entiendes, porque no te han explicado qué diablo es el nido. En este caso el nido era un nido, pero era un nido muy raro, digamos, pero era un nido. Entonces, no tardamos en localizar el nido, nido con mayúscula, además, así como no sabes si es una nave, si es, no tenía idea qué es. Entonces, esas cosas a mí me dan mucha rabia. Entonces, la ciencia ficción siempre hace eso, como que establece un elemento inicial que de alguna manera produce alguna clase de expectación. Supongo que eso funciona con ciertas personas, una expectación respecto a de qué está hablando, en algunos libros es hasta el cansancio, o sea, aparecen unas cosas que uno no, entonces apuestan siempre a que se haga verosímil en el camino, que es una apuesta interesante, eso es algo que a veces uno deja de leer mientras la apuesta no se desarrolla. Entonces es una apuesta que, y que además puedes acumular tanta rabia que después la calidad, si no es extraordinaria, tú puedes no superarla nunca.
Claro.
Pero bueno, pero me pasó que efectivamente después de, eso, de ese inicio acomplejado y dubitativo de mi parte, ¿ya? De pronto se empezó a abrir muchos códigos distintos, y un poco la intertextualidad que tú describes con la Biblia está por todos lados, o sea, en muchos elementos intertextuales. Por ejemplo, la descripción de los crímenes o de la violencia es bien eso que se llama después de Bolaño infrarrealista, ¿no? Que es básicamente decir que hay mucho detalle, o que
es crónica roja.
Crónica roja, ¿ya? Tiene mucho también de citas arcaicas, griegas, qué sé yo, hechas un poquito con estilo, incluso algunas con citas bien textuales, a Borges, ¿ya? O también así como una cosa media de literatura inglesa, bueno, que también tiene que ver con Borges, en el fondo. Todo ese tipo de códigos también está presente. Y así uno puede ir encontrando una gran cantidad de ramas literarias y parentescos que vamos a ir discutiendo, pero en el fondo creo que en ese sentido una obra muy lograda, muy trabajada, muy pulida, sin ser larga, muy, muy trabajada, y de alguna manera muy perversa, por supuesto, igual logra un cierto nivel de sensualidad. Aquí andamos con cosas.
Aquí andamos con cosas. Sí, no sé, Patricio López, ¿qué te pareció a ti?
Sí, es bien raro que la pervención entrañe un cierto nivel de sensualidad, pero bueno.
No, eso no pasa jamás. Y en este programa nunca hemos hablado de eso.
Sí, oye, pero hablando de prejuicios y hablando de Omar, que no le gusta ningún libro, pues lo único que se conforma con poco es con los amigos, parece. yo cuando... Bueno, cuando empecé a leer el libro, igual tenía el prejuicio de que uno sabía muy de antemano a dónde iba, ¿no? O sea, un libro que se llame Salomé, que se trata de lo que se trata, en fin, como que uno ya de antemano sabía más o menos en qué se iba a meter, y eso siempre es complicado cuando lo ideal es que una obra se vaya desnudando como la cebolla, ¿no? Mostrando en las capitas de a poco. En ese sentido, claro, efectivamente el libro corría un riesgo, y porque además se maneja en muchas capas. Siempre es complicado que un libro tenga una alusión bíblica para luego tratar de construir sobre eso una historia de ciencia ficción que vuelva al ultra, ultra tratado tema de la relación misteriosa de los hombres con las mujeres. Además que lo escriba una mujer, que sea una mujer joven, por lo tanto que pueda hacer lecturas contemporáneas sobre eso que es más viejo que el hilo negro.
Pero acá no es una mujer, es una criatura.
Pero al fin y al cabo, claro, no, estaba hablando de la autora,
Ah, ok.
Una mujer, sí. Pero luego el personaje efectivamente empieza a devolvernos de eso que nosotros creíamos que estaba instalado, ¿no? Porque efectivamente las dinámicas son más complejas, porque entre otras cosas lo que está en juego es el poder. Porque esta no es una mujer, como decías tú, sino que es una criatura, que tampoco es en términos absolutos una víctima, porque también es un monstruo, ¿no? Y tiene una capacidad destructiva que pasma, ¿no? Es aquella que puede destruir el universo. Bueno, y eso nos remite otra vez a las viejas historias de las mujeres cuyo poder son capaces de destruir, bueno. Entonces, todo eso, que es una serie de elementos entre archiconocidos y muy distintos entre sí, hacían correr efectivamente el riesgo de que la novela naufragara, pero no naufraga. Y a mí me gustó mucho esa erudición con la que escribe, y además me gustó la pluma. Creo que es un libro que está súper bien escrito, que tiene una musicalidad que es interesante de leer y que va avanzando hasta que llega a un lugar donde uno termina diciendo, wow, ¿qué fue lo que leí? Es como esas cuevas que tienen 5 salidas posibles y uno no sabe por cuál de las 5 salió, ¿no? Entonces, claro, ahí uno se devuelve y trata de salir por la otra. Entonces, creo que es súper interesante dejar muchas preguntas instaladas.
Todo eso...
Un análisis absolutamente teórico y racional de esto, ¿eh?
Sí, sí, sí. Todo eso en 92 páginas de novela.
Sí. Pero fíjate que una cosa que
surge... Omar, no le gustan las novelas cortas también, eso es otro. Lo he dicho varias veces aquí.
Puede ser.
Pero fíjate que además hay una cosa que tiene que ver con una especie de compromiso literario de la autora, de Elaine Vilar. Que esta obra, el argumento, la trama, le podría haber tentado, sin ningún problema, además, y creo que habría sido un éxito total, le podría haber tentado a hacer algo más, comillas, cinematográfico. Mm. Hacer un texto que fácilmente se convierte en un guión, en un Alien el octavo pasajero, pero en versión Elena de Troya, que está perfecto, o sea, como idea es fantástica, agarrar la guerra de Troya a Elena secuestrada, capturada por el deseo, que se deja querer aquí y allá, que no tiene voluntad propia, que es una criatura de alguna manera también en ese sentido. Bueno, perfectamente podría haber hecho algo mucho más expedito, ¿verdad? Más directo, con menos metáforas, con menos circunloquio y más concentrado entonces en replicar en una forma de Alien, Guerra de las Galaxias, en fin, esa escena de la literatura mundial con una probabilidad importante de éxito desde el punto de vista del interés de la cinematografía norteamericana y en fin, o sea, se abrían muchas
cosas. Sería una novela muchísimo menos interesante.
Claro, y sin embargo...
O sea, se puede adaptar y puede ser una interesante película.
Sí, claro, pero le faltarían peripecias y le sobraría psicología, le sobraría alma, le sobrarían muchas cosas también para lograr hacer algo más... Ahora, se puede también adaptar más complejamente, pero digo en términos del cine industrial, me refiero.
Claro. No sé, yo esta semana hice, en el taller de género, en el género que estoy haciendo, nos tocó ciencia ficción, y no sé si vieron Ex Machina, por ejemplo,
sí,
pero me pareció familiar la idea de la criatura que termina siendo cazando al cazador. Pero bueno, tenemos que ir a un tema, no sé si alguno de ustedes quiere partir.
Yo podría. Bueno, por segunda vez y por motivos distintos llega a este programa esta canción que se llama Voy a perder la cabeza por tu amor, de José Luis Rodríguez.
¿Cuál fue la primera vez que escuchamos? ¿A propósito de qué?
Fue Chima.
Es verdad, sí, por razones distintas.
Aniversario, esta semana fue el aniversario de la muerte de mi Chima.
¿Viste? Sí. Bueno, siempre va a volver a la República. Nosotros vamos a escuchar
muerte,
entonces.
Una forma de decirlo.
Claro. Al Puma.
Voy a perder la cabeza por tu amor, porque tú eres agua, porque yo soy fuego y no nos comprendemos. Ya no sé si he perdido la razón, porque tú me arrastras, porque soy un juego de tus sentimientos. Cuando yo creo que estás en mi poder, te vas soltando, te vas escapando de mis propias manos. Hasta ese día que tú quieres volver y otra vez me encuentras enfadado y triste, pero enamorado. Voy a perder la cabeza por tu amor. Como no despierte de una vez por siempre de este falso sueño y al final vea claro que te estás burlando, que te estás riendo, en mi propia cara, de mis sentimientos, de mi corazón. Voy a perder la cabeza por tu amor. Si te quiero y quiero de esta forma loca que te estoy queriendo, yo no soy la roca que golpea la ola, soy de carne y hueso. Y quizá mañana oigas de mi boca, vaya usted con Dios. Cuando yo creo que estás en mi poder, te vas soltando, te vas escapando de mis propias.
Jaime, eunuco y consejero del comendador. Quizás mi única virtud es saber callar a tiempo. Los dioses me dieron una buena lengua que he aprendido con el paso de las décadas, el precio de una palabra a la cual le ha llegado su momento exacto y su diferencia con una que se adelanta. Comprender el arte del silencio sabio es cosa difícil, que puede consumir lentamente tu estómago en una úlcera de rabia y desgaste. ¿Será quizás por eso que mi vientre, noche tras noche, se transforma en una bestia salvaje que me ruge y muerde, reclamándome cuidados que ya no puedo otorgarle? He visitado a curanderos y el pronóstico de todos ha sido el mismo. Tengo aún el tiempo suficiente para hacer tantas cosas como me sea posible, pero el dolor aumentará poco a poco, como la dentellada de un animal rabioso, hasta dejarme postrado como un inválido. Sin embargo, la espera de ese momento no es algo que me quite el sueño. Otras cosas sí. Las acciones del comendador, por ejemplo. Así parte. Bueno, otra cosa que es interesante del libro, de este Salomé, de Elaine Vilar Madruga, es que está contado desde distintos puntos de vista. Sí. Entonces, también vamos viendo la acción como nos pasó con Temporada de Huracanes. También vamos viendo la acción en... Se va armando la imagen general a partir del testimonio de los protagonistas. Y claro, en este caso, existe sí una cosa que es palaciega, que es shakespeariana, ¿cierto? De este Herodes, que es el sobrino del emperador y que es mandado a... Bueno, y que es castigado, de alguna manera enviado a ser comendador de una ciudad chica, porque... tuvo amores impuros, tabú, con su asistente, que es este hombre que habla aquí, Jane IW. Y allá, él es como el jefe, es como el dueño de casa de esta ciudad pequeña. Pero existe también este Juan Bautista, existe la figura de Juan Bautista acá, que es el hijo natural del emperador, y que se supone... Sí. Que va a ser el que va a suceder al emperador. Pensaba Herodes que le iba a tocar a él, pero hasta que apareció este hijo natural. Y este hijo natural también en sí mismo es bien particular, porque es un hombre que difunde el evangelio, su evangelio, y que bautiza a la gente que diremos eróticamente, por ser elegante, y que es un loquillo en sí mismo, ¿no? Eso. Entonces, la criatura esta, Salomé, es de alguna manera la tensión que empieza a aparecer entre estos varones. Particularmente...
Por celo, por la criatura, o por celos homosexuales entre los varones.
Claro. Y ahí aparece una escena que a mí no sé qué les pasó a ustedes, que es cuando que Herodes tiene guardada a Salomé, la tiene escondida entre velos, porque teme que la gente la vea. Pero cuando la ve Jaime, lo que ve es... a Herodes cuando era joven y cuando ellos se amaban. Entonces ahí nos damos cuenta que la criatura toma la forma de aquello que tú más has amado y más has deseado. Y de ahí la locura.
Y que no puedes poseer.
No.
O sea, puedes intentarlo.
Que es un espectro.
Herodes lo intentó, pero luego miren cómo terminó la historia. Se imaginarán, claro. Nos están escuchando cómo termina la historia.
Lo que pasa es que, además, bueno, ahí tú describiste varias cosas que tienen que ver también con esta con estas intertextualidades que a mí me parece que son muchas, sorprendentemente muchas, porque por ejemplo hay una cosa medio de Bomarzo, de Juan Manuel Laínez, tiene elementos también relacionados, bueno, lo que tú describes de describir, entre comillas, la Biblia, contar lo mismo desde distintas voces, lo que hace Barico con la Ilíada, uh-huh, de contar la historia desde cada uno de los personajes por separado. O sea, todos esos juegos están permanentemente sobre la mesa. Entonces creo que hay un trabajo muy grande de ir en muy poco rato, articuladamente, contando esta historia, entre comillas sencilla, pero porque tiene buena trama, en el sentido de que efectivamente van pasando 2, 3, 4 cosas, no son muchas, ¿ya? Pero todas esas cosas son bien intensas, bien sorprendentes, bien calculadamente inesperadas, y siempre encuentra un camino para salir. Por ejemplo, uno de repente dice, ya, ¿y aquí cómo se las va a arreglar? ¿Cómo va a seguir? ¿Ya? Entonces viene el problema entonces siguiente, que es el problema del castigo, el problema de la... Entonces, o empieza a aparecer un tercer personaje que complica la situación. Entonces, yo creo que en ese sentido es una... Es una super buena construcción con este ser, una especie de ser mitológico, que adopta la forma de lo que amas, que es una cosa que tiene un poco de alquimia, que tiene un poco también de estos grandes misterios religiosos, digamos, del objeto que va a destruir o va a salvar el mundo, nunca entendemos muy bien, eso siempre está en todas las religiones, y el tema de los tabúes, yo creo que es bien notable el requerimiento, además, estos requerimientos así duros, como si quieres estar conmigo, tienes que castrarte. O sea, esa parte está contada con tanto realismo, felizmente.
No, pero habla de sangramiento, ¿no? Y del dolor.
Sí, sí, no, sí, dolió, dolió.
Te juro, sí. Yo apreté las piernas, no sé, ¿qué
ustedes? A mí me dolió, sí.
En fin. Hoy a propósito de lo que hablábamos hace un ratito bromeando con Omar decía que cuando criticaba las novelas cortas, ¿no? Decía, bueno, en otros tiempos esto no habría sido en un capítulo, habrían sido 2 capítulos de un libro de verdad, algo así decía Omar, y lo invoco hoy día, que efectivamente uno podría leer las cosas como hizo Omar, y estar de acuerdo cuando se trate de determinados libros, pero aquí lo que opera es exactamente lo contrario, es como si a uno le diera la impresión de que esto es como una suerte de destilado, ¿no? Porque a propósito de lo que decía Alberto en el párrafo anterior, efectivamente no es demasiado lo que pasa, y no es demasiada la información que se te entrega. No sé si ustedes se dieron cuenta que los párrafos en general son cortos, los párrafos son de una línea, de 2 líneas, de 6 líneas, capítulos breves, y va quedando, a pesar de la gran cantidad de niveles en los que se maneja la novela, mucha información que uno la va completando con cosas que uno sabía alrededor del libro o antes del libro, como dándole a uno también una suerte de coautoría, que es probablemente aquello de lo que están hechos algunas de las mejores novelas, ¿no? Entonces, efectivamente aquí maneja un gran nivel de información histórica antes de ponerse a escribir, la información sobre la Biblia, para qué hablar, para hacer todas esas correspondencias, y me imagino que también hay mucho de psicología, porque aquí hay ciertas cuestiones que son como paradigmáticas del tipo de relaciones que construyen los seres humanos, el objeto de deseo, qué se ama cuando se ama, el apego... y así sucesivamente, que claro, aquí están sublimadas en una historia literaria, ¿no? Pero que probablemente tienen correlaciones mucho más universales. Por eso me parece que el libro es fantástico y está súper bien logrado. O sea, se lee muy rápido, pero a uno le queda dando vuelta a la lavadora mucho después de que el libro se termina.
Claro, lo que decía Alberto, ¿no? Que uno lo termina y dice como, ¿qué acaba de pasar?
¿Cómo? ¿Qué fue esto? Oye, el retrogusto, como dirían los catadores, ¿ah?
El retrogusto, muy bien. Sí. ¿Alberto?
Mira, yo tengo un tema raro, porque primero, hay muchos temas sobre Salomé, eso está lleno. De hecho, yo cuando hablamos la semana pasada dije, bueno, ya tenemos el tema, obviamente. Pero no, no, porque vi una cita que me parece súper interesante en la elección del nombre del líder político local de comendador. Hay una, hay una astucia, digamos, hay una astucia. Y esa astucia tiene que ver con el hecho de la problemática de, del sexo, la problemática del crimen, y eso es Mozart, Don Giovanni. La última escena, conocida, aunque no se llama así, conocida como la escena del comendador, aunque en realidad se llama A cenar teco, a cenar te invitado, ¿no? Conocida mundialmente como la escena del comendador. Entonces, ahora, lo normal es que esta escena dure como 13 minutos. En las versiones contemporáneas las óperas son más rápidas, entonces ya van como en 7. ¿Ya? Yo seleccioné solamente la primera parte, que son la primera parte antes de que entren los espectros, ¿ya?, o los fantasmas. Entonces esos son como 4 minutos y medio. Así que bastante rico.
Jamás. Bueno, a veces sí. Pero bueno. Estamos haciendo Salomé, de Elaine Vilar Madruga, editado en Chile por La Pollera, si lo quieren conseguir, y escuchamos a Mozart en la República de las Letras.
Oh!
ni siquiera a mí, en quien confía, me deja mirarla demasiado. Generalmente la obliga a llevar 7 velos, le dice, cúbrete, Salomé, vienen invitados. Y aquella cosa lo obedece como si realmente comprendiera todo. Me molestan los mismos que Ero le ofrece, las caricias, incluso el nombre por el cual la llama. Me molesta que no sepa que es él, y no yo, a quien le corresponde dar la cara ante la ciudad para detener la guerra que se nos viene encima como la zarpa de un dios muy poderoso. Pero sobre todas las cosas, siento que he perdido el amor de mi héroe, la sombra de su amor. Nunca desde que llegamos a Vilda le había conocido amante que acudiera a su lecho 6 noches seguidas. Y ahora, esta criatura ha venido a apoderarse de todo, de él, de su cuerpo, de sus días, incluso de su mente. Por primera vez el Bautista y yo hemos estado de acuerdo en un punto. Cierto es que siempre lo odié por su condición de bastardo, de soner y de sus creencias locas de iluminado. Yo veo todo, ya y pequeño, me decía con una sonrisa que pretendía desnudar los recuerdos de mi vida junto a Ero en la corte. Nadie además de Ero me ha llamado nunca así. Alguien ha de haberle contado toda aquella historia que él no puede recordar por ser entonces apenas un recién nacido.
Salomé, Elaine Vilar madruga desde Cuba. Además, no sé, pues esta cosa de que les digo a los chiquillos, vamos a leer una novela de ciencia ficción cubana escrita por una mujer joven. Sí. Y como, bueno, los que lleven mucho tiempo escuchando La República saben que nosotros nos turnamos para escoger los libros y en general no objetamos. Es como, pero ¿cómo vamos a leer eso? Jamás. No pasa.
En general, ¿cuándo hemos objetado? Nunca hemos objetado nada, ¿no? ¿Sí?
Creo que en 10 años nunca hemos... O sea, a lo más es como, porfa, escogete algo que no sea tan largo, pero claro. Después del primer año aprendimos que leer 400 páginas...
Porque estábamos muy locos,
Era muy joven. Teníamos...
No, o sea, de verdad, ese año... Es que ustedes revisen el listado, sí que es súper fácil, revisan el listado y se van a dar cuenta rápidamente de que ese primer año de vida de la República, semana 1, 350, semana 2, 460, semana 3, 600 páginas.
Sí, y por eso ahí a la gente que nos está pidiendo leer ciertos libros, como, no sé, nos han pedido que hagamos Crimen y Castigo, creo que lo hicimos con Verano, ya no me acuerdo.
No.
Que nos piden así como que hagamos novelas largas, la verdad es que se las dejamos para el primer programa de la temporada. Porque
vamos a hacer uno al año,
Claro, hacemos uno al año.
O podemos hacer pedazos de novela larga y hay que asumir.
Que es lo que hicimos con 2666 en su momento.
Las primeras partes, pues las dos primeras partes igual eran casi 500 páginas.
Sí. Sí. Pero también lo hicimos con Proust.
Claro, que leímos uno de la primera
parte. Hicimos menos del uno, hicimos tres cuartos del uno.
Eso también me parece bonito, digo, porque como escucharon, tanto Patricio como Alberto tenían ahí como, Dios mío, ¿qué nos vamos a enfrentar ahora? Pero no objetaron, no me dijeron, oye, esto no hay que ver lo que estoy proponiendo. Y a mí, claro, estoy, por supuesto, leyendo muchas mujeres latinoamericanas, es algo que me interesa y que estoy súper alucinada con lo que hemos encontrado este año. De mujeres latinoamericanas, argentinas, mexicanas, colombianas, ahora cubanas. De verdad hay una producción de ficción de mujeres que está súper interesante. Y por supuesto me llama mucho la atención así como que esta ciencia ficción venga de Cuba y la construcción de este mundo, porque por lo que leía Alberto queda súper claro que es un mundo palaciego. O sea, es un mundo que de alguna manera remite a la antigüedad en términos de sus estructuras políticas, ¿no? Pero es un mundo de naves espaciales, o sea, esta historia empieza con este pirata que llega con estos huevos y con esta criatura, o sea, ya se le armó la escoba en su nave cuando estos huevos empezaron a romperse y empezaron a aparecer estas criaturas, y él termina vendiéndole, muy a pesar de sí mismo, la primera criatura al gran maese mercantista, que lo único que quiere es comprársela, y este gran maese mercantista es... un gran líder político y económico de la ciudad, y cuando el comendador, Ero, va a pedirle a la criatura y se la lleva, estoy contando la novela, pues, finalmente ya hay un crimen, y ese crimen es el que desata la guerra. Y este comendador no le importa nada la guerra, y de eso es lo que se queja su mano derecha, ¿no? Que no le importa nada la guerra porque él está absolutamente obnubilado con Salomé, con la criatura, y como que se olvida del mundo, se olvida sus responsabilidades, tanto así que permite el crimen del heredero.
Oye, ¿no será que eso le pasa al presidente?
¿Que está obnubilado por alguna criatura, dices tú, y por eso lo perdió?
No sé, tal vez encontró...
¿Que está como ausente?
tal vez compró algo que le parece particularmente llamativo, interesante, profundo. Y
dijo, ya, lo que
habría
quieran.
Que, sí, tengo algunas ideas al respecto, pero mejor de las digo.
No, ¿hay cosas que podría haber comprado?
Con, seguramente con mayor valía o con mayor contacto con sus propias, con su propio fantasma, como es lo interesante en estas cosas.
Sí.
Pero bueno, en el momento de la publicidad, no hablemos de eso. Librería Clepsidra, José Provesano, 94, en pleno corazón de Ñuñoa, en Macul con Irarrázaval, y obviamente presencialmente ya está hace rato ya funcionando, pero también puede usted hacer su pedido, la página web Librería Clepsidra, en Instagram, en Facebook.
Bastante completo. Oye, están haciendo unas sugerencias en redes sociales fantásticas.
Las he visto.
Sí, no. Ahí está la maestría del curador, ¿no? Como hemos dicho, Omar es un gran curador en todas las acepciones del término.
Hemos sido víctimas
de su curatoría.
También hemos sido victimarios.
Y también.
Es cierto.
Así es que busquen en las redes sociales de Clepsidra, en el Instagram, en el Facebook, los libros que recomiendan, que son, o sea, están absolutamente fuera del cliché, para decirlo de una manera odiosa. Nunca los van a ver en las vitrinas de la Feria Chilena del Libro. Ya,
eso.
Lo dije.
Por ejemplo. Sí. Así que clepsidra.cl, y también pueden ir, están atendiendo de 2 a 5 de la tarde, si no me equivoco. Y por supuesto clepsidra.cl, y por las redes sociales, todas las dudas que tengan al respecto. Nosotros seguimos comentando Salomé de Elaine Vilar Madruga, y es hora de que yo vaya con... ¿Ustedes se acuerdan de esta canción de Donna Summer, I Feel Love?
Sí.
Que es como el super disco. Bueno, sí. Encontré una versión, bueno, que me la sugirió Spotify, para que voy a andar con cosas, que sale en un disco que se llama Oriental Night Fever, que es lo que estamos escuchando de fondo. Y esta canción es un proyecto de Héctor Sassú, Bárbara Eramo y Stefano Saletti, y esta versión de I Feel Love me pareció tan apropiada para este libro que aquí se la espera.
I feel like
¿Sabes? Al principio, cuando no estaba acostumbrado a verte, me causabas un poco de miedo. Ahora me parece ilógico la manía de un viejo estúpido que tiembla incluso ante su propia sombra. Te veía comer con ese apetito gigante que tienes y sentía temor de que luego quisieras continuar conmigo si tu hambre no se saciaba. Lo sé, es estúpido, Salomé. Pero a pesar de mi miedo, también me excitaba al observarte masticar la carne y el hueso de las bestias que mis sirvientes cazaban para ti. El sonido de la deglución, la baba de tu apetito que bajaba de tu boca y te embarraba hasta los pechos, las goticas de sangre de la carne cruda cuando mordías. Recuerdo también el día en que llegaste a mi palacio amarrada como un animal por aquellos soldados que mandé en tu búsqueda. Te acaricié, me dabas lástima. Tenías ojos de criatura hambrienta e hice traer para ti el alimento cocinado. Lo rechazaste con un grito de rabia. Tardé horas en comprender lo que te molestaba, cachorra. Y desde entonces comiste todo crudo y comenzaste a parecerme tan hermosa. Hubiera querido llamarte por otro nombre, pero nunca respondías. Salomé. Nunca he sido demasiado despierto. También tardé en descubrir que así quería ser llamada. Que se haga tu voluntad, cachorra mía, Salomé.
Eso. Ahora, me pregunto yo, ¿qué habrá querido la criatura?
¿Cómo?
¿Qué habrá querido la criatura?
Eso es lo único que no se sabe, ¿no?
Un espejo.
Podemos priorizar, o sea, yo puedo hipotetizar. A ver, si tú estás en tu planeta con tu madre, adentro de tu huevito, matan a tu madre, te raptan, caos y venganza podría ser una opción posible.
Bueno,
o sea, como la
parece
principio del libro de Valdivia.
Al principio del libro lo dice, anuncia aquello, dice algo así como la palabra más bella, una cosa así, venganza. La voy a buscar.
Ahora, a mí me... Y puede ser porque, insisto, estoy como armando este taller y entonces estoy leyendo todo desde ahí. Me
aquí
parece
está,
muy interesante lo de la femme fatal. Dale, dale.
Sí. Quizás fueron sus muertes las que me impulsaron a accionar el gatillo contra la criatura. El motivo más antiguo de todos, la venganza. Entonces aparece muy rápido, en las primeras páginas, el tema, la música de fondo.
Sí.
Claro.
Pero, es que... pero para los... Para los hombres ese propósito es un misterio, absoluto, ¿no?
Sí, no.
Es que estoy pensando en, y por supuesto voy a hacer la lectura de género, ¿no? Pero estoy pensando en un espacio en que tú no tienes ninguna voluntad sobre ti mismo, eres un objeto, en este caso que es comerciado y trasladado de unas manos a otras, donde tú no tienes ningún poder, excepto el poder de la seducción. Y desde ese lugar es que te armas y desde ese lugar es que demandas, ¿cierto? Porque el otro va a querer complacerte. Y es muy raro, porque Eros no tiene que complacer a Salomé, es su dueño. Mm. Pero necesita complacerla, porque de hecho en algún momento él como que se resiste y ella como que lo ignora. Y no, ahí aparece cierta voluntad de parte de ella o de él, de la criatura, ¿cierto? Que a él lo vuelve loco y que necesita entregarle incluso aquello y de hecho se entrega en términos me rindo Albert, apretando el botón de me rindo.
En el párrafo que yo leí están completamente inversas las jerarquías, o sea,
claro,
es la criatura la que gobierna todo,
pero porque viene de un lugar de despoder, o sea, no. Me parece que es interesante ese ejercicio, ¿no? De cómo está planteado también, de que el único poder que esa criatura tiene es lo que los otros ven en ella.
Y te parece la escena patriarcal por excelencia es esa. O sea, es la escena patriarcal por excelencia parte con el macho dominante y termina con el macho dominado, solo que por motivos completamente distintos a los que buscaría el feminismo, pero igual dominado. O sea, dominado porque finalmente su propio deseo de estar subyugado.
Sí, pero aparecen ahí cosas distintas, porque como estoy pensando en la femme fatal, que podría ser perfectamente esta
Salomé, una posibilidad de lectura, ¿no? Claro.
Claro, el caso es que la femme fatale clásica, y hasta ahora, del cine, por ejemplo, es castigada, finalmente. Entonces es como que se le permite el caos y que de alguna manera luego tiene que pagar el precio de ese caos. Y ahí hay dos caminos, o su destrucción, o sea, muere, o termina encarcelada, estoy pensando en la clásica femme fatale de cine negro, o termina siendo traída de vuelta al camino correcto a través de la reivindicación vía el amor de un hombre que la transforma en su esposa. Y aquí hay puro caos, más bien me recordó una película que a mí no me gustó, pero creo que funciona en este sentido, que es Emma, de Pablo Larraín, que también es una mujer que está absolutamente fuera de sí, y que su única herramienta es la seducción. Y cuando uno se pregunta qué quiere el personaje, qué busca el personaje, y básicamente mi lectura es que lo que busca es someter al resto a través de la seducción, que es lo único que tiene. ¿Va a ser más feliz haciendo eso? Por lo menos no. tiene un ejercicio de poder, en una situación sí. de despoder, pensaría yo. Ahí se
sí, la yo creo que evidentemente sí, esa es como la historia tradicional de la subyugación femenina, es que finalmente pueden encontrar un poder, pero ese poder va a depender justamente de sus armas de seducción, entonces de entregarse a un otro para finalmente subyugar a ese otro a partir del deseo, que es una prisión para ambos, en el fondo. Una situación imposible, entonces que es la situación de ingobernabilidad máxima, porque además aquí vemos cómo esto transita hacia la ingobernabilidad total, porque sencillamente no hay nadie, y finalmente hay poder, pero no hay dominio, no hay esa construcción que uno dice aquí, esto va para tal parte, esto no va para ninguna parte, es simplemente cuando tenemos sexo nos destruimos, cuando hacemos la guerra nos destruimos, cuando nos ven haciendo la guerra y nos ven teniendo sexo, los demás nos quieren destruir porque o quieren tener sexo o quieren tener guerra, o sea...
Bueno, Eros y Tánatos ahí haciendo de las suyas, pero Salomé sobrevive.
Sí, yo me comprometo a... Pido disculpas, me comprometo a leer mucho más a Asimov y a Ray Bradbury para poder opinar con mayor propiedad del tema la próxima vez.
Ahora...
No, pero es cierto, o sea, yo anoté en mis apuntes de intertextualidad a Bradbury, porque esto es ciencia ficción, pero ciencia ficción con sentido humano, sí. Con alma, con menos tecnología y más problemas espirituales, digamos.
Claro, pero digamos que en general la ciencia ficción de varones que yo he leído, y seguro hay excepciones, está mucho más instalada en otras preguntas. Las preguntas respecto al poder, pero al poder en términos de la tecnología, en términos hacia dónde nos va a llevar esto, o sea, son otros. Bueno, acá hemos leído 1984, Mundo Feliz, ¿cierto? Hemos leído a Bradbury. Están con la cabeza en otras cosas. A mí me parece interesante en lo que plantea acá Elaine Vilar, que es como el espacio de poder que se construye desde el despoder y desde la intimidad. Porque sí. El mismo Eros, en su juventud, renunció al deseo por el poder. Porque él tenía este amante, ¿cierto? Y como era tabú, esto es interesante, porque en el libro es tabú las relaciones eróticas entre hombres en la adultez y con penetración. Pero mientras son jóvenes, pueden hacer todo tipo de cosas con el resto del cuerpo, ¿no?
La Grecia clásica.
Claro, exactamente. Y aquí entonces, pero ellos efectivamente tienen una relación tan potente que dura toda la vida, o sea, cuando ya no hay una relación erótica en su adultez, en su vejez, diríamos. Pero él renuncia a eso, porque a él le interesa mucho más el poder que el amor erótico. Y acá, al final de su día, él entrega el poder. Es como ya, chao. Básicamente es como de algo me voy a morir. Ya, vamos, ya, Salomé, te doy lo que quieras, incluida la cabeza
de mujer. Es un espectro, o sea,
pero es que además no sabemos qué ver, no sabemos qué ver, y además ahí aparece una pregunta que es bien inquietante, es como si uno se encontrara con una criatura que refleja tu amor y tu deseo, ¿cómo se vería esa criatura?
Oh, no contestes esa pregunta. Oye, si podemos...
pero igual es a mí me parece súper interesante que estas consideraciones estén contenidas en una novela escrita por una mujer joven, porque Porque fíjate cómo funcionan los prejuicios. Uno partiría del supuesto de que una novelista joven es feminista por defecto, ¿no? Por ejemplo. Y también en el feminismo hay ciertas utopías que son como implícitas, ¿no? Es como que las mujeres salgan de sus roles históricos para que los hombres también se salgan de sus roles históricos. Y, por ejemplo, cuando se trate de relaciones heterosexuales, que haya ciertas cuestiones que antes eran, entre comillas, insanas, que puedan avanzar hacia un cierto nivel de mayor sanidad, de vínculo de otra naturaleza. Pero hay ciertas pulsiones que vuelven, ¿no? Hay ciertas pulsiones que se mantienen.
Pero están contadas desde otro lado, creo yo, y eso, de ahí es que el efecto sea distinto.
Y ahí el efecto es distinto, ¿no? Pero claro, ella vuelve sobre esas pulsiones, ¿no? Que tienen que ver con...
con lo que somos, pues. Básicamente, el Elen Vilar es del 89.
Hay cosas que son como son.
O sea, tiene, sí, 31. Ahí se lo. Salomé, de Elen Vilar Madruga, editado por La Pollera en nuestro país, para que se lo consigan si les entusiasmó.
Felicitaciones a La Pollera.
La Pollera está sacando cosas muy, muy buenas. Saca mi próximo libro. Así que está sacando cosas muy, muy buenas. Oye, Alberto, ¿queréis poner un tema para cerrar?
Yo pensaba que ibas a poner tú para cerrar, pero sí.
No, yo ya estoy como listo, que además estamos como listos en el tiempo, así que...
Ah, bueno, estamos pongamos, como para... ¿Qué para versión de Salomé ponemos? Pongamos a Salomé.
Alguna versión de Salomé, ya vamos a ver qué encontramos y no, lo pillamos por eso. Ahí. Y sorprendámonos, ¿no? Okay. Aparece. Bueno, nos encontramos la próxima semana. Cuídense. Gracias. Mucho, chao.
Con amor noche tras día, oye mamá, yo seguía atrás de ti. Salomé, ¿sabes cuánto te amé? De nostalgia lloré al volverte a recordar. Vieron por ahí como sombra de una vida. Qué tristeza, mi divina Salomé, ver a la que un día amé rodando así por ahí. Salomé, ah, la 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 la. Ay, qué tiempo feliz, cuando yo te quise a ti, mi divina Salomé.
Recuerdo que tuve ayer amores con Salomé.
Pero tanto, tanto como yo te quise, cosita buena, negrona, mi divina Salomé.
Recuerdo que tuve ayer amores con Salomé.
Salomé, 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 Salomé. Te quiero ver.
Recuerdo que tuve ayer amores con Salomé.
Te lo digo yo, entre todas las mujeres, Salomé tenía caché.
Recuerdo que tuve ayer amores con Salomé.
Distancia, pero distancia y categoría, la mulata que yo amé.
Recuerdo que tuve ayer amores con Salomé.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.